Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump y Biden regresan a la campaña electoral tras participar en foros ciudadanos. El voto por correo cobra fuerza en Florida. La economía y la salud guiarán el voto latino en estados clave. Arrestan en Estados Unidos al exjefe del ejército mexicano. Putin propone que Rusia y Estados Unidos extiendan nuevo tratado de control de armas START por un año. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano y hoy es viernes 16 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden reanudaron sus actividades de campaña este viernes a pocas semanas de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, informa Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump y su rival demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, regresan a la campaña electoral con visitas a estados clave un día después de que ambos aspirantes a la Casa Blanca participaron en foros ciudadanos televisados. A 18 días de las elecciones del 3 de noviembre, martes, Trump viaja a Florida y Georgia. Biden, por su parte, participa en dos actos de campaña en el sureste de Michigan, con escalas en Southfield y Detroit. El jueves en la noche, Trump defendió su gestión de la pandemia durante un foro ciudadano organizado por la cadena NBC en Miami. Trump dijo que, pese a haber estado enfermo de COVID-19, no ha cambiado su postura sobre la adopción de medidas de seguridad, específicamente respecto al uso de mascarillas, y una vez más reiteró que la solución al coronavirus no puede ser peor que la pandemia en sí misma. En otro foro organizado por ABC News en Filadelfia, Pensilvania, a la misma hora del evento de Trump en Miami, Biden criticó la gestión de la pandemia por parte del actual gobierno y lamentó la actitud de su rival del republicano de no darle suficiente importancia al uso de mascarillas. A estas alturas de la campaña, más de 18 millones de estadounidenses han emitido sus votos, mucho más que en 2016, según el proyecto de elecciones de Estados Unidos de la Universidad de Florida. El estado de Luisiana comenzó la votación anticipada el viernes, luego de una participación récord en Georgia, Texas y Carolina del Norte esta semana. Florida y Georgia, estados que visita Trump el viernes, se consideran cruciales para sus posibilidades algo remotas de victoria. También es importante de cara a los comicios el estado de Michigan, donde Biden se encuentra en este momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Por primera vez en esta etapa de elección general, los demócratas en Florida están superando a los republicanos a la hora de votar por correo, informa Alonso Castillo desde Miami.
Según datos publicados por la División de Elecciones de Florida, los demócratas están superando a los republicanos en el voto por más de 400.000 votos enviados por correo. Para la analista política Milly Herrera, el gran ganador es el proceso democrático.
Buena noticia, porque normalmente los republicanos votan más por correo porque tienen una estructura y una organización increíble.
Las cifras estatales revelan que más de 2 millones de votos han sido enviados por correo, de los cuales más de 1 millón fueron demócratas y más de 600.000 fueron republicanos. El 20% restante de las boletas enviadas han sido emitidas por votantes independientes que no tienen afiliación a ningún partido o pertenecen a partidos menores.
Por lo general, demográficamente se ve que en lugares donde hay una mayoría de un partido, los que no están afiliados a los partidos tienen tendencia de votar por ese voto mayoritario.
Un sondeo nacional realizado por The Economist y YouGov señaló que el 45% de los votantes afines al presidente Trump planean votar en persona el día de la elección, en comparación con el 18% de los votantes a favor de Joe Biden.
Cuanto más personas votan, mejor decisión toman, porque es la ley del 80-20.
Se calcula que al menos 9 millones adicionales de votantes en Florida participarán en esta elección. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El voto latino podría marcar la diferencia en las elecciones de este año en 4 estados decisivos: Arizona, Florida, Nevada y Texas. A menos de 3 semanas de los comicios, un estudio resalta cuáles son los temas que más preocupan a los latinos, y la inmigración no está entre sus principales prioridades, informa nuestra colega Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Expertos anticipan que votantes hispanos serán cruciales para decidir el resultado de las elecciones en el 2020. especialmente en los estados claves de Arizona, Florida, Nevada y Texas, donde ahora constituyen al menos 20% de los votantes. Pero, ¿qué los motivará a ir a las urnas?
La comunidad latina se está enfrentando con problemas económicos y de salud serios, y que esos dos son los temas más importantes para definir su voto en esas elecciones.
Rodrigo Domínguez Villegas, director de investigación de la Iniciativa de Política Latina de la Universidad de California en Los Ángeles, es coautor de un estudio que analizó qué impulsará el voto latino en estados decisivos. Los cuatro temas más importantes son economía, atención médica, pandemia y desigualdad racial y étnica.
La comunidad latina les preocupa la economía porque más de la mitad de los trabajadores latinos ganan menos de $15 a la hora. Solo el 16% de los latinos tienen trabajos que permiten trabajar desde casa. El otro 84% está sobreexpuesto al virus y los datos demuestran que los latinos tienen tasas de infección y de mortalidad mucho más altas que otros grupos de población.
¿Dónde cae inmigración entonces, según esta investigación?
Depende del sondeo, pero está en sexto, séptimo, octavo lugar. El informe tiene como objetivo disipar esa idea errónea de que a los votantes latinos únicamente nos interesa la política migratoria.
Como parte de su análisis, investigadores del estudio recomiendan establecer un salario mínimo nacional de al menos $15, incluyendo para empleados domésticos, agrícolas y que reciben propinas, y ampliar y hacer cumplir normas de seguridad para proteger a trabajadores esenciales de ser expuestos al coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de México, fue detenido el jueves en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, a pedido de la Administración de Control de Drogas DEA de Estados Unidos. Las agencias de prensa Reuters y AP, citando a fuentes oficiales estadounidenses que no dieron más detalles, informaron sobre el hecho que fue confirmado por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en un mensaje de Twitter. He sido informado por el embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el exsecretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos Cepeda, ha sido detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, California, dijo Ebrard. Cienfuegos, de 72 años, quien dirigió las Fuerzas Armadas de México durante 6 años, entre 2012 y 2018, durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al parecer ha sido implicado en uno de los casos de narcotráfico y lavado de dinero, según informó el diario The New York Times, citando a un agente federal en Nueva York. Se trata del exfuncionario mexicano de mayor rango que es arrestado desde la captura en 2019 en Texas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del presidente Felipe Calderón de 2006 a 2012, y quien se ha declarado inocente de cargos de narcotráfico. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes en su conferencia de prensa matutina que el arresto de Cienfuegos muestra el grado de corrupción que permeó al gobierno anterior. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente ruso Vladimir Putin propuso el viernes que Rusia y Estados Unidos extiendan el nuevo Tratado de Control de Armas, START, por un año. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La declaración de Vladimir Putin se produce en medio de señales contradictorias de diplomáticos rusos y estadounidenses sobre el destino del nuevo Tratado START, que expirará en febrero a menos que Moscú y Washington acuerden su extensión. Tengo una propuesta con el fin de extender el existente Tratado de Reducción de Armas Estratégicas sin ninguna condición por al menos un año para tener la posibilidad de sostener conversaciones sustantivas sobre todos los parámetros de los problemas que involucran este tipo de tratados. El nuevo Tratado START fue firmado en 2010 por el presidente estadounidense Barack Obama y el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev. El pacto limita a cada país a no más de 1.550 ojivas nucleares y 700 misiles y bombarderos emplazados y prevé amplias inspecciones in situ para verificar el cumplimiento. Nuevamente habla el presidente Putin. Sería extremadamente triste si el tratado deja de existir sin ser reemplazado por otro documento fundamental de este tipo. Todos estos años, el nuevo tratado START ha funcionado desempeñando su papel fundamental de limitar y contener una carrera armamentista. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Agradecemos su sintonía a La Voz de América y empezamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia el incremento de muertes por motivos de salud en las cárceles del país. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo a un informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones, en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la organización no gubernamental que vela por los derechos de los privados de libertad, alerta que entre octubre del 2019 y abril de este año, de las 55 muertes que contabilizaron en los centros penitenciarios, 40 fueron por motivos de salud, la mayoría ligados a desnutrición y hacinamiento, que según la institución es de 167%.
Preocupando porque vemos que la situación va en aumento y no hay una mejoría, no hay una intención de parte de las personas responsables de que esta situación suceda, sino que la están ocultando.
Girón detalla que desde que en marzo fueron implementadas las medidas de confinamiento para hacer frente al COVID-19, se prohibieron las visitas y el ingreso de medicamentos y alimentos a centros de reclusión. La activista de derechos humanos afirma que no hubo un protocolo de atención, por lo que muchos de los presos con VIH y tuberculosis no recibieron el tratamiento durante 3 meses, el que es entregado por sus familiares y no por el Ministerio de Salud. En tanto, el médico infectólogo Santiago Bachi destaca que el personal sanitario dedicado a la evaluación de los presos no es la más adecuada y que los tratamientos no llegan con la debida continuidad.
Un 76% que nunca llegaron a recibir tratamiento, o sea, casi la mayoría de aquellos enfermos que se detectaron tuberculosis no llegaron a recibir tratamiento.
De acuerdo al fiscal general del gobierno en disputa, Tarek Saab, junto al Poder Judicial, la institución que preside se encuentra trabajando para descongestionar los centros de detención. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Bolivia repetirá el domingo las elecciones generales que en octubre de 2019 fueron anuladas y determinaron la salida de Evo Morales después de 14 años de gobierno. Fabiola Chambi informa.
En la recta final para las elecciones generales en Bolivia, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral enfatizan que la votación tendrá exigentes sistemas de auditoría para garantizar transparencia y control en el proceso. Luego de que el 2019 los resultados de los comicios fueran anulados por denuncias de fraude, el presidente del órgano electoral, Salvador Romero, busca disipar todas las susceptibilidades.
Tenemos un nuevo sistema de cómputo, un nuevo sistema de difusión de resultados lineares, y se ha realizado un proceso importante de modernización tecnológica. Y este es un trabajo que realizan empresas independientes del Tribunal Supremo Electoral.
En medio de este panorama, el gobierno interino hizo un llamado a la población para mantener la calma y votar responsablemente este domingo. Además, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, en entrevista con La Voz de América, alertó sobre la situación de grupos interesados en perjudicar la realización de las elecciones.
Ya hemos aprendido a manejar estas situaciones de conflictividad. Y el gobierno es muy firme en esto, ¿no? Ante los violentos va a reaccionar con firmeza en la mano de la ley. Se están moviendo alrededor de 500 fiscales en todo el país. Se ha pedido al órgano judicial tener jueces de turno como corresponde para inmediatamente aplicar la normativa en contra de quienes pretendan alterar el orden y la paz social.
Mientras tanto, la presidenta interina Jeanine Áñez llamó a la población a una jornada pacífica en las urnas para no seguir en una división perversa y evitar la confrontación. Fabiola Chambi, de América, Bolivia.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprueba la criticada ley de regulación de agentes extranjeros. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Pese a las advertencias de la comunidad internacional de arreciar sanciones contra el gobierno de Nicaragua, los diputados sandinistas con amplia mayoría en la Asamblea Nacional aprobaron el jueves la ley de regulación de agentes extranjeros que, según dice textualmente, establece un marco jurídico de regulación para las personas nacionales o jurídicas que, respondiendo a intereses y recursos extranjeros, utilicen estos recursos para realizar actividades que deriven en injerencias y pongan en peligro la seguridad del Estado. El presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional Nacional, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la ley y respondió fuertemente a las críticas de las últimas semanas.
Aquí el miedo que hay es de que ya se les acabó la mina de oro de recursos externos para seguir, primero, enriqueciendo su pecunio.
Mientras diputados opositores como el liberal Walter Espinosa lamentaron que el proceso de consulta no fuera más amplio y señalaron a esta ley como inconstitucional.
Lamentablemente no fue más allá de lo abierto de haber hecho este proceso de consulta, más que solo tener a los funcionarios públicos.
Mientras Brooklyn Rivera del partido indígena Yátama también se opuso a la aprobación de la ley, explicando las implicaciones negativas que tiene sobre los pueblos originarios.
De los pocos organismos que pronuncian o denuncian sobre las violaciones de derechos humanos, estarían prácticamente atados.
La ley de regulación de agentes extranjeros fue rechazada por organismos nacionales e internacionales al considerarla otro mecanismo de represión del gobierno del presidente Daniel Ortega. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras, autoridades en Guatemala monitorean la curva de casos ante la posible llegada de una segunda ola de contagios del COVID-19 debido a la reactivación de actividades. Eugenia Sagastume reporta.
Guatemala ronda los 100.000 casos de contagios después de 7 meses de pandemia y la reactivación de actividades avanza. Las escuelas y universidades concluyen el ciclo escolar con educación a distancia y clases por internet. Los sitios turísticos, restaurantes y hoteles abrieron sus puertas con restricción en la cantidad de personas, distanciamiento social y el uso obligatorio de la mascarilla. Autoridades anticipan que la reapertura podría provocar una segunda ola de contagios que, según el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19, doctor Edwin Asturias, aún no se ha dado.
Continuamos viendo una caída en el número de casos y a pesar de que hemos estado haciendo más pruebas de lo que hacíamos antes, o sea que eso nos alienta en términos de que todavía la epidemia no está mostrándonos una segunda ola de contagio.
En tanto, el presidente Alejandro Yamatei ya está recuperado del contagio de COVID-19 y retomó sus actividades normales, aunque reconoce que sufre algunas secuelas.
Se me ocasionó una gastritis erosiva en el estómago. Aparte del cansancio lógico que deja la enfermedad como una secuela que dura de 2 a 4 semanas después.
Y después de un mes de haber reactivado los vuelos internacionales, se han detectado 4 casos de viajeros contagiados, por lo cual es obligatorio traer la constancia de haber dado negativo en un periodo de 72 horas previo al arribo al país. Por su parte, el transporte colectivo se reactivó, pero debe cumplir con varias restricciones. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Esta es La Voz de América y seguimos informando. La pandemia del COVID-19 ha provocado el cierre temporal de muchas oficinas y ha permitido que algunos trabajadores remotos replanteen su localización. Judith Martín Rodríguez tiene esta historia.
Desde que la pandemia irrumpió en marzo, millones de estadounidenses han abandonado sus oficinas para trabajar desde casa. Y algunas ciudades están viendo una oportunidad en este cambio, ofreciendo incentivos para atraer a este tipo de profesionales cuya situación laboral actual es remota. Ejemplo de ello es Tulsa, en Oklahoma, ciudad donde un programa conocido como Tulsa Remote ofrece una subvención de $10,000 a aquellos trabajadores remotos que quieran mudarse a la urbe. Stephanie Robsky es una de las beneficiadas por esta iniciativa y cuenta.
Estaba pensando en dejar el área de la bahía donde vivía en San Francisco y así buscar diferentes lugares. ¿Cómo es el costo de vida? ¿Cómo es la calidad de vida en diferentes ciudades? Apareció un artículo para Tulsa Remote en mi portal de noticias y pensé, eso es muy interesante, $10,000 para mudarse a algún lugar.
El director ejecutivo de Tulsa Remote, Ben Stewart, explica detalles del proyecto.
Tulsa Remote es un programa increíblemente único porque ponemos al individuo y a sus familias en primer lugar.
El éxito y la clave es que los participantes se queden en la ciudad y hasta el momento el 95% de los participantes terminaron asentándose en Tulsa más allá de la duración del programa. Proyectos así son útiles para aquellas regiones que luchan por atraer nuevos residentes y especialmente ahora que la pandemia del COVID-19 presenta un escenario idóneo para ello. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia destacada, después de 2 semanas de reanudación de los combates en el conflicto de casi 30 años por el enclave Nagorno-Karabaj, Azerbaiyán dice estar haciendo avances significativos en su lucha para tomar el control de manos de separatistas armenios y cuenta con el respaldo de Turquía, país vecino que busca expandir su influencia en la región a través del apoyo militar al ejército azerbaiyano. Los enfrentamientos estallaron el 27 de septiembre y han cobrado la vida de al menos 400 soldados y 50 civiles, incluyendo niños, y ha hecho a miles huir de sus casas. A pesar de la presión internacional, Turquía está rechazando los llamamientos para respaldar un alto al fuego incondicional. Analistas como Sinan Ulgen, del Centro de Estudios de Economía y Política Exterior, indican que el fuerte respaldo militar de Turquía a las fuerzas azerbaiyanas es un factor crítico en el conflicto. Eso ha implicado la transferencia de conocimientos técnicos, pero también la transferencia de activos estratégicos como drones armados. Pero con las fuerzas azeríes y armenias atacando las ciudades de cada cual y el aumento de las bajas civiles, aumentan los temores de un conflicto cada vez más amplio. Rusia, aliado de Armenia, parece dispuesta a mantenerse al margen del conflicto por ahora y se encuentra entre los que presionan por un alto al fuego, ya que la lucha continúa sin un final a la vista. Nagorno-Karabaj es un territorio predominantemente étnico armenio que declaró su independencia de Azerbaiyán en 1991 durante el colapso de la Unión Soviética, lo que provocó una guerra que se cobró la vida de hasta 30.000 personas antes de un alto al fuego en 1994. Sin embargo, esa independencia no está reconocida internacionalmente.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los Bravos de Atlanta resolvieron la situación en un santiamén. Ahora están a un triunfo de poner fin a una ausencia de 2 décadas en la Serie Mundial del Béisbol de Grandes Ligas. Marcel Ozuna aportó 2 jonrones. Freddie Freeman conectó el hit de la ventaja para continuar con la pesadilla para Clayton Kershaw en postemporada. Y Atlanta ganó el jueves 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles. Los Bravos, que no avanzan al Clásico de Otoño desde 1999, tomaron una ventaja de 3-1 en la serie de campeonato de la Liga Nacional al pagarles con la misma moneda a los Dodgers, que los habían vencido 15-3 la noche anterior. El derecho novato Bryce Wilson, quien debutó en postemporada, superó en el duelo a Kershaw 3 veces premiado con el Cy Young, pero que sufrió otro episodio de su lamentable trayectoria en postemporada. Los Bravos de Atlanta buscarán sellar su pasaje hoy viernes en el 5º juego. En otras acciones, el boricua Carlos Correa disparó un jonrón con un out en la 9ª entrada y los Astros de Houston superaron el jueves 4-3 a los Rays de Tampa Bay para mantenerse con vida una vez más en la serie de campeonato de la Liga Americana. 5 relevistas novatos brindaron una actuación sensacional por Houston antes de que Correa encontrara un lanzamiento de Nick Anderson y desapareciera la pelota por todo el jardín central. Dio unos pasos contemplando el vuelo a la pelota y luego arrojó su bate para conseguir esta victoria muy importante para los Astros de Houston. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta. Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Taylor Swift, Bradley Cooper y Keith Urban donaron varias guitarras para una subasta de música country y recaudar fondos para los trabajadores de la industria cuyos medios de vida se han visto mermados por la pandemia del coronavirus. La guitarra acústica Gibson negra firmada por Taylor Swift, que tocó para la presentación en vivo de su nueva canción Betty en septiembre, viene en un lote que podría recaudar entre 25.000 y $40,000, dijo la casa de subastas Christie. La guitarra eléctrica que Bradley Cooper tocó como el cantante country Jackson Maine en la película Star is Born también está siendo subastada de $2,000 a $4,000. La subasta comenzó el jueves y se va a extender hasta el 29 de octubre a beneficio del Fondo de Respuesta COVID-19 de la Academia de Música Country en Nashville. Otros artículos incluyen instrumentos de Dolly Parton, Sheryl Crow, Keith Urban, Blake Shelton y Vince Gill. Además, una motocicleta Hellcat de Tim McGraw y un vestido que Carrie Underwood vistió para la entrega de premios de la Academia en septiembre. Grupos y cantantes británicos de las décadas de los 80 y 90 como Right Said Fred y Paul Young, cuyos ingresos por actuaciones en vivo se han desplomado por la pandemia, están grabando para una nueva serie que se va a transmitir en línea. Chesney Hawkes, Kim Wilde y Steve Harley también se encuentran entre quienes actuarán en 5 programas de That Was Then, This Is Now en el Reino Unido. Richard Fairbrass, cantante de Right Said Fred, cuya canción I'm Too Sexy encabezó las listas de éxitos en 1991, dijo que la situación de los músicos seguirá siendo difícil por mucho tiempo. En octubre de 1979, hace 41 años, Michael Jackson alcanzó el número uno de la lista Billboard Hot 100 con Don't Stop Till You Get Enough, primer sencillo del álbum Off the Wall. El tema también encabezó la lista Billboard Rhythm and Blues durante varias semanas y alcanzó el número 2 por 2 semanas en la lista Billboard Disco Top 100. Don't Stop Till You Get Enough le valió a Jackson un Grammy a Mejor Voz Masculina de Rhythm and Blues. En octubre de 1986, The Pretenders debutaron en las 100 calientes con su sencillo Don't Get Me Wrong. The Pretenders ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2005. Y en octubre de 1975, Silver Convention debutó en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Fly, Robin, Fly. Silver Convention fue un grupo de estudio formado por Penny McLean, Ramona Wolf y Linda Thompson. El 16 de octubre cumplen años Wendy Wilson, vocalista de Wilson Phillips e hija del cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson, y también el cantautor John Mayer, ganador de un Grammy en 2003 y que llegó al número uno en 2004 aquí en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía. y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.